Ponte al día.
Las mujeres europeas estudian más que los hombres, pero a la hora de elegir se decantan mayoritariamente por las humanidades y las artes, frente a las ciencias, las matemáticas y la informática, que siguen siendo cosa de hombres en la mayoría de los países de la Unión Europea. Hoy en Ponte al Día vamos a analizar la igualdad de género en la educación. Género y elección académico-profesional es el tema que nos proponen hoy desde el curso Educando en Igualdad, Intervención y Prevención del Sexismo desde la Educación. Y nos acompaña para ello su directora, la directora de este curso, Marifé Sánchez García. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la profesora del curso, Magdalena Suárez Ortega. Hola, buenos días también.
Hola, buenos días.
La primera cuestión que nos sugiere este título de este programa de hoy es que la gente elige los estudios o la profesión en función de ser hombre o mujer. ¿En qué medida influye en el género en la elección profesional?
Pues, aunque no lo parezca, en los tiempos que corre, que parece que hay muchas oportunidades de aprendizaje y de todo tipo, pues sí, es así. El hecho es que, en buena medida, la gente elige dependiendo del género al que pertenece, ¿no? O sea, que es una realidad que está patente y que hemos podido ver a través de estudios, estadísticas, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que a lo largo de este programa podamos profundizar un poquitito más en torno a esto. Pero bueno, de momento decir que en la base de este fenómeno está, por un lado, la tradicional división sexual del trabajo, ¿no? Es una realidad que ha sucedido a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. Es decir, que al hombre se le ha atribuido una serie de roles y una serie de funciones, digamos, y a la mujer otras. Entonces, esto es una cosa que está muy interiorizada entre la gente y que, bueno, pues sigue ejerciendo un influjo, ¿no? También, por supuesto, pues un elemento determinante del mecanismo de cómo se produce esto es todo el proceso de socialización que tiene lugar en el niño y en la niña, pues a través de todo su entorno, ¿no? Fundamentalmente de su familia y, por supuesto, de la sociedad, de los medios de comunicación y, no lo olvidemos, también de la escuela.
Pero se supone que después de tantas leyes de educación, desde la Ley de Educación del 70, se supone que ya existe igualdad de género en el ámbito educativo. Y además se sabe que las chicas siempre sacan mejores notas que los chicos.
Bueno, pues quizá el hecho de que sea necesario explicitar a través de una serie de leyes y de normativas la cuestión de la igualdad, pues seguramente lo que pone de manifiesto es un indicador de que realmente sigue siendo un objetivo este tema de la igualdad. Tenemos, por ejemplo, o recientemente se ha aprobado la famosa ley de igualdad, que la Ley Orgánica 3 de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que bueno, pues ha sonado de forma patente en los medios de comunicación. Bueno, pues esta ley busca de alguna forma la prevención de conductas discriminatorias que existen y busca también poner en marcha una serie de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad, que hoy por hoy no lo es. Entonces, esta ley pues toca, por ejemplo, todos los ámbitos: la salud, el deporte, el trabajo, los medios de comunicación, ese tema del que también se habla mucho, de la conciliación de la vida personal y laboral, que bueno, que está tan patente, es un problema todavía hoy para muchísimas mujeres, y temas como la prevención del acoso sexual, de la violencia, ¿no?, de género. Por supuesto, también se habla en esa ley de la integración de la igualdad en las políticas educativas. O sea, todo el tema que supone incluir elementos activos que favorezcan la igualdad en el propio currículum y en toda una serie de elementos, ¿no?, que influyen en el sistema educativo y que ahora hablaremos un poquito más a continuación.
Si os parece, podríamos entrar en aspectos más concretos y podríamos, yo me pregunto, ¿cuándo tiene lugar el momento concreto, Magdalena, de la elección profesional?
Pues, Lourdes, evidentemente el momento de la elección profesional es un momento que puede darse a lo largo de la vida, en distintas etapas, ¿no?, o en distintos puntos, ¿no? A cualquier edad podemos tener que elegir, bien sea pues para acceder al mercado de trabajo, para acceder a un puesto concreto, o bien para reorientar nuestra trayectoria profesional. Pero digamos que, por poner un punto de partida, tomamos el final de la ESO, de la secundaria obligatoria, donde chicos y chicas han de tomar decisiones relevantes que afectan a su vida y que afectarán de forma bastante importante. La adolescencia temprana es un periodo en el que se toma conciencia más intensamente de los roles tradicionales que se asignan a unos y a otros y es a lo que se llama hipótesis de intensificación de género. A lo largo del proceso de socialización, que está presente desde las primeras edades. ¿Seguir estudiando y qué? ¿Trabajar? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo elijo mi profesión? Pues bien, todas estas son preguntas típicas que tanto chicos como chicas se hacen, y el final de la secundaria obligatoria es, digamos, el momento clave en el que se cuestionan todo esto.
Sí, bueno, yo pondría como ejemplo, estos son datos que están ahí sobre la mesa, ¿no? Lo que hay ahora mismo es una dicotomización importante en el sistema educativo en cuanto a la presencia de hombres y mujeres, porque muchas veces, claro, decimos, si las mujeres son mayoría en el sistema educativo, son más estudiantes chicas que chicos. Incluso en el nivel universitario. Sin embargo, se da una dicotomización en su presencia según los tipos de carrera. Así, por ejemplo, tenemos estadísticas recientes del año 2006. Tenemos que en arquitectura e ingenierías técnicas hay solamente un 28,95% de mujeres. El resto son varones. En arquitecturas e ingenierías, el 30,48%. Sin embargo, luego en diplomaturas tenemos que las mujeres son un 76,27%. O sea que ahí se incrementa notablemente su presencia. Y esto sin hablar de carreras concretas, de ámbitos de conocimiento concretos, ¿no? Y en cuanto a licenciaturas, pues hay, bueno, un mayor equilibrio, un 64,25% de mujeres. Entonces, eso, bueno, son datos que están ahí, que son indiscutibles, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, el nivel de formación profesional, en los módulos profesionales, ahí sí que se aprecian de una manera, yo diría, muy grave. Encontramos, por ejemplo, por dar unos datos, que en actividades marítimo-pesqueras, por ejemplo, en formación profesional de ciclos formativos de grado medio, pues tenemos únicamente una representación femenina del 8,01%. En carreras como, por ejemplo, electricidad y electrónica, tenemos una representación del 2,18%. En edificación y obra civil tenemos porcentajes similares. Fabricación mecánica, lo mismo. En algo que parece pues tan poco, tan neutro como profesión genéricamente masculina o femenina como puede ser la informática, tenemos una representación de mujeres que no llega al 15%, 14,75%. Esto nos da una idea, ¿no? Madera y mueble, estamos en el 1,94%, mantenimiento y servicios de producción, estamos en el 1,58%, y bueno, esto es lo que encontramos. Sin embargo, por contra, tenemos carreras como o estudios como servicios sociales a la comunidad, 92,28% de mujeres matriculadas en estos cursos. Textil, confección y piel, 91,63%. En fin, esto es simplemente pues unos datos que nos dan idea de que hay un proceso de elección que se está cociendo a ciertas edades, que se está generando a ciertas edades, que coincide con la edad escolar, y que el resultado final es esto. Es evidente que estas personas que hagan estos módulos van a acabar en sectores profesionales ajustados a eso. Y también hay que decir que precisamente los sectores donde más representadas están las mujeres o donde más presencia hay de mujeres, pues son precisamente los que tienen niveles profesionales, categorías, niveles de remuneración más bajos.
Son datos evidentes, pero a mí me gustaría llegar, para llegar a eso, hay un momento en el que se produce la elección y me gustaría saber qué tienen los jóvenes en mente, qué están pensando ellos para a la hora de elegir su profesión, para luego llegar a estas cifras, claro.
Bien, pues en los datos que ha comentado Marifé, ahí vemos cómo el género influye, modula en las expectativas, en los valores, en el autoconcepto, en la autoeficacia que tienen los jóvenes, los chicos y las chicas. ¿Cómo de directo o de determinante se hace esto? Pues muchas veces, y desde la escuela, mediante un proceso sutil. O sea, los estereotipos no se manifiestan de forma clara, sino que a través de un proceso en el cual chicos y chicas pues van interiorizando, van asumiendo esos roles cejados y a la hora de elegir pues se hacen evidentes. También en relación a ello sí que está claro, y luego nos referiremos a ello, que tenemos que considerar la otra vertiente. ¿Cuál es la oferta formativa en el caso de la formación profesional que se le está ofertando? Y también el sesgo que existe en esa oferta. respecto a las expectativas, valores que los jóvenes tienen en mente, me voy a referir a algunos datos de una investigación que hicimos, coordinada por Teresa Padilla, Soledad García, en la Universidad de Sevilla, en la que participaron pues sobre 300 chicas de varios institutos de la provincia de Huelva. ¿Aquí qué se vio? Pues que las chicas tienen en general un autoconcepto académico positivo, pero que valoran mejor su paso por la primaria que por la secundaria. Es en este momento, en la secundaria, donde las chicas perciben van percibiendo un autoconcepto, digamos, menos positivo que en los primeros momentos de la edad escolar. ¿Qué dicen las chicas de sí mismas? Pues se refieren fundamentalmente a ellas como estudiantes, hablando de aspectos como la responsabilidad, el sentido del trabajo, la organización, el esfuerzo. Sin embargo, dejan de lado lo que son otras capacidades o aspectos relativos con la inteligencia. De tal manera que los logros que hacen o que ellas sienten hacer en la escuela irían más directamente relacionados o motivados por ese esfuerzo que por características propias de capacidades, inteligencia.
Es curioso, ¿no? Porque en otra investigación que llevamos a cabo en la UNED relativa a la presencia de estereotipos de género en el sistema educativo, encontrábamos resultados parecidos, pero en el profesorado. Es decir, los profesores varones, a la hora de valorar los elementos positivos del alumnado en general, pues precisamente manejaban esos mismos las mismas características o cualidades que acabas de mencionar. Y en el caso de las chicas, lo mismo. O sea, las profesoras coincidían con eso. Entonces, de alguna manera, bueno, yo creo que esto es un indicio que nos hace pensar cómo los valores interiorizados del propio profesorado varón o mujer influye también en el desarrollo de los valores del alumnado. Es decir, debe haber una tendencia a la identificación, ¿no?, con ese tipo de valores. Y bueno, ahora si nos da tiempo, hablaría un poquito más también sobre los resultados de este otro estudio.
Sí, precisamente esa identificación hace que las chicas pues tengan una buena imagen, también como has comentado antes, y mayores calificaciones, una buena imagen de su rendimiento escolar. Sin embargo, creen y sienten que están más capacitadas y que su rendimiento es mejor en determinadas materias, que coincide con aquellas materias cuya relevancia social es más baja, como es el caso de la educación plástica y visual o de la educación física. En cambio, se autovaloran de forma menos positiva en materias como la física, la química, las matemáticas y la tecnología. Datos que nos enfrentan también a estereotipos sexistas encargados de transmitir que las mujeres no están capacitadas para los conocimientos científicos y tecnológicos reveladores o importantes para los hombres, ¿no? También en esta investigación, un aspecto importante que nos encontramos en los resultados está relacionado con los valores que expresan la mayoría de las chicas. Por orden de preferencia, los valores que mostraban las chicas es conseguir un trabajo seguido de tener unos estudios universitarios, tener pareja y formar una familia, disfrutar del tiempo libre y de la maternidad. En este sentido, es importante cuestionarnos que esta es la base para que las chicas, pues por ejemplo, consideren el trabajo y los estudios como un aspecto importante de su formación, de su trayectoria académica, y a una edad adolescente, en cambio, que valoren el tiempo libre, el tiempo personal, al final de la escala. A una edad donde, digamos, ese tiempo de ocio, ese tiempo personal para sí mismo es importante. El trabajo es sentido como un medio para ser autónomas e independientes, y en este caso, cuando les pedíamos que decidieran o que optaran ante parejas de valores vitales, respondían, por ejemplo, este tipo de cosas, pues que la autonomía personal era más importante para ella. En cambio, progresar profesionalmente es más valorado que disfrutar del tiempo libre, o que conseguir el trabajo que desean es más valorado que el ser madre. Entonces es interesante cuestionarnos el orden de roles y un poco el esquema vital tan, digamos, planificado, estructurado que tienen en mente, donde no dan cabida a la elaboración de proyectos vitales realistas, diría yo.
¿Y cuál podría ser la conclusión de toda esta información, un poco así a modo de resumen?
Pues a modo de conclusión, fundamentalmente me fijaría pues en ese orden de valores vitales, ¿no? Donde está claro que ha habido un avance generacional importante, precisamente porque las chicas prefieren o tienen claro que han de trabajar, que el trabajo para ellas es importante, para lo cual consideran especialmente relevante la formación académica. Es decir, para ellas, tener el trabajo al que aspiran es sinónimo de contar con una trayectoria académica universitaria, no unos estudios de menor grado. Pero, en cambio, digamos que un punto que de fisura sería pues cómo valoran otros roles que van unidos a ese, ¿no? Roles que tienen que ver con lo personal, con lo familiar, con el tiempo libre, porque sí que ellas tienen claro que se van a dedicar a la familia, que van a ser madres, que se van a dedicar al cuidado de sus hijos y que son ellas sobre las que va a recaer ese peso. Al mismo tiempo es lo que la familia espera de ellas, con lo cual ahí sí que tenemos un punto de conexión importante para la toma de decisiones profesionales.
Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son los factores de discriminación en este proceso de elección de profesional, de elección profesional?
Pues factores de discriminación hay muchos. La edad, en este caso, en el caso de la adolescencia, modula las diferencias pues de autoestima, autoconcepto, autoeficacia. El propio sistema educativo, como Marifé comentaba antes, al que las chicas parece que se acomodan más y mejor que los chicos. Ahí tendríamos que cuestionarnos qué ocurre dentro del sistema educativo en el que aparentemente hay igualdad de oportunidades entre sexos. Todo el tema del currículum oculto, materiales educativos que se utilizan, libros de texto que aparentemente son neutrales. Las expectativas de las familias también son aspectos de discriminación en este proceso, precisamente por las expectativas que sobre todo las madres muestran o exigen a las chicas de manera distinta a los chicos. El propio asesoramiento o la orientación, que bueno, mediante esta investigación pues también vimos que se da o suele darse al final de la secundaria obligatoria, de forma puntual, no progresiva, con lo cual la estudiante o el estudiante no tiene tiempo de pensar, de reflexionar, de ir elaborando su proyecto vital. Se hace primando el ámbito académico y sobre todo las calificaciones escolares. Sigue existiendo, por tanto, un claro sesgo de género que nos lleva a una diversificación profesional, también en la línea de lo que Marifé aportaba antes y de los datos que ha ido aportando, de un sesgo en esa oferta académica. Y fundamentalmente desde esa perspectiva, con un enfoque demasiado centrado en lo académico y que no da paso desde la escuela a la integración de factores personales, vitales, que la persona pueda sentir que toma decisiones desde sí misma, desde una perspectiva holística y global y no solo desde un ámbito puntual como puede ser pues el tener unos estudios X.
Sí, estamos hablando con Marifé Sánchez y Magdalena Suárez sobre género y elección académico-profesional, pero me gustaría una aclaración inicial que a veces ofrece alguna duda. ¿Es lo mismo sexo que género?
Pues es una buena pregunta porque efectivamente a veces se utilizan de forma indistinta y bueno, pues en el campo de los estudios de género desde luego debe hacerse una clara diferenciación. El término sexo tiene unas connotaciones o se refiere más bien a la diferenciación biológica, puramente física, entre hombres y mujeres. Sin embargo, la palabra género nos lleva más bien a un constructo social y cultural, que es el que realmente da lugar a los estereotipos sexistas, ¿no? Es decir, que el género hace referencia al significado y al valor social que se le atribuyen a roles y a funciones desempeñados por cada uno de los sexos. Por tanto, digamos que género es un constructo social, no es un constructo físico como el sexo, que es como es, pues porque la biología lo ha dado así y punto, ¿no?
Muy bien, pues partiendo de esta premisa, me gustaría que si pudieses nos explicaseis qué son los estereotipos de género y cómo nos afectan a todos.
Sí, los estereotipos, pues efectivamente, es un término que se utiliza también mucho, sobre todo cuando se habla de discriminación, de desigualdades, etcétera. Los estereotipos, pues son imágenes mentales, pues muy simplificadas, con escaso detalle, acerca de las cualidades o características atribuidos atribuidas a ciertas personas. En este caso, cuando hablamos de estereotipos de género, pues son las características que se atribuyen a hombres y a mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que los estereotipos pues son esas imágenes mentales que no tienen una base lógica, que no están basadas en ninguna realidad, que se pueda comprobar, sino que son, bueno, entra más bien en el terreno de las creencias. Y en ese sentido está en la base de muchas discriminaciones. Sería una imagen, digamos, sesgada, una creencia ilógica en torno a las mujeres y a los hombres según su sexo, categorizándolos en dos modelos diferenciados. Tradicionalmente se ha utilizado la división sexual para distinguir a las mujeres de los hombres, sus potenciales, sus posibilidades, sus formas de vida, sus funciones, por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Entonces, bueno, esto es un poco la esencia de lo que sería ese estereotipo. Entonces, ¿qué características tienen los estereotipos? Pues que son muy difíciles de cambiar. Los estereotipos son creencias socialmente compartidas, generalmente, y son los que tenemos hacia cualquier persona. Podemos pensar, en general, por ejemplo, un estereotipo es que las mujeres no valen para trabajos físicos, por ejemplo. Y esa creencia que queremos generalizar y aplicar a todos los casos, pues estaremos hartos de ver innumerables ejemplos reales que los vemos, no que nos lo cuenten o no, es que los vemos, que demuestran que eso no es así. Y sin embargo, pues tendemos, a pesar de ver unos ejemplos otros y otros, tendemos a seguir creyendo en ese estereotipo, a seguir manteniéndolo y seguir aplicándolo. O cuando decimos algo acerca, por ejemplo, de las personas inmigrantes, ¿no? Las personas inmigrantes, esto o lo otro. Y sin embargo, luego la vida y la experiencia vital nos demuestra que eso no es así. Y sin embargo, seguimos pensándolo. Por eso, no pensándolo, aplicándolo. Por eso es conveniente o es necesario en todos estos planteamientos el cuestionamiento. Es importante el cuestionamiento personal y la capacidad autocrítica en ese sentido y el reflexionar acerca de los propios valores y de los propios estereotipos a los que evidentemente las personas no escapamos, porque es una especie de herencia cultural que nos deja todo el entorno, ¿no?
Marifé, antes has hablado de que chicos y chicas eligen estudios de acuerdo con su pertenencia a un género. Pero esto se hace, claro, en edades muy tempranas, en la escuela. ¿Qué se podría hacer desde ahí, desde la escuela, para prevenir este sexismo? ¿Qué podrían hacer los profesores? ¿Qué recomendaciones plantearíais desde aquí para erradicar el sexismo en el ámbito educativo y profesional?
Pues mira, bueno, en primer lugar, pues como venía diciendo antes, reflexionando acerca de ese currículum oculto. Ese currículum está presente en los propios estereotipos que tiene el profesorado, entonces es imprescindible que los profesores y profesoras reflexionen acerca de sus propios estereotipos y acerca de cómo los vierten, digamos, en la actividad y en la dinámica diaria que tiene lugar, por ejemplo, en el propio lenguaje, en la forma en que se habla, en la forma en que a veces queda oculto lo femenino o las personas en femenino. Entonces es importante usar vocablos o un lenguaje que incluya a las mujeres, no que las oculte o que parezca que no están presentes, ¿no? También en la interacción en el aula. Tenemos que pensar acerca de cómo interactuamos con niños y con niñas, en qué medida utilizamos, por ejemplo, o les valoramos a la hora de valorar su trabajo, a la hora de sancionar o regañar, si lo hacemos igual cuando se trata de un niño o se trata de una niña, incluso a la hora de mostrar comportamientos afectivos. A veces podemos pensar que es que las niñas, con las niñas hay que ser más afectivos que con los niños, por ejemplo. En fin, estas cuestiones se han visto en investigaciones que son diferenciales y que los profesores y profesoras a veces actúan de manera diferente cuando delante tienen un niño o tienen una niña. Lo que pasa es que se hace, claro, a un nivel bastante inconsciente. También es importante conocer y analizar los propios materiales didácticos. Los materiales didácticos están frecuentemente repletos de estereotipos y de sesgos. Lo que pasa es que hay que saber verlo, porque aparentemente no lo son de una forma explícita. Pero si evaluamos los distintos libros de texto y vemos el número de figuras masculinas y femeninas que se mencionan, bien con imágenes, bien con palabras, y en qué contexto se hacen, es decir, qué roles están desempeñando esas figuras, nos daremos cuenta que es que se están volviendo a reproducir esa dicotomización de roles y esa división del trabajo de la que hablábamos antes, ¿no? También, como no, el uso de los espacios en el centro. pues en el estudio que mencionaba antes, pues hemos podido comprobar cómo en todos los centros estudiados el patio de recreo era utilizado en su mayoría por los niños, pero muy, o sea, utilizando del orden del 80% del espacio físico para actividades como fútbol o otro tipo de deportes, ¿no? De manera que esa cuestión, pues, es una cuestión de igualdad que debería al menos llevar a algún tipo de reflexión para hacer que ese patio sea utilizado por todos y que puedan además hacer actividades de educación física en igualdad de condiciones, ¿no? Con igualdad de oportunidades, más bien. Otro aspecto que parece importante tener en consideración, pues, es el relativo a las propias expectativas que a veces tenemos los educadores con relación a nuestro alumnado. Es decir, que si ya partimos de que las niñas tienen determinadas cualidades, determinado potencial para hacer determinadas cosas, y los chicos tienen igualmente otro potencial y otras cualidades para hacer otras cosas, evidentemente, si esto lo estamos volcando de una manera no explícita, evidentemente, pero sí implícita en lo que hacemos, decimos, en cómo lo hacemos, etcétera, pues estaremos propiciando o manteniendo, digamos, pues esa realidad de la que estábamos hablando antes, ¿no? Y estaremos propiciando que ellos y ellas hagan una serie de lecciones, entre comillas, como preprogramadas en función del género. También, por último, pues cabría mencionar, por ejemplo, la distribución de los roles entre los recursos humanos del centro educativo. Esto parece una cosa que no tuviera importancia, pero de alguna forma, con esa distribución de roles estamos transmitiendo un modelo. Es decir, que si los puestos de dirección del centro siempre están desempeñados por hombres, o casi siempre, o que ciertos roles, como por ejemplo ser cuidador o la función de cuidador en el comedor, siempre está desarrollado por mujeres, o si la conserjería o el mantenimiento de aspectos del centro siempre está representado por un hombre, pues de alguna manera estamos propiciando esos mismos modelos que hay en la sociedad, estamos haciendo que no haya nunca una ruptura, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, si os parece, lo dejamos, porque creo que no hay mucho más tiempo.
Sí, Magdalena quiere decir algo que ya tenemos que terminar.
Simplemente que por todo eso creo que es fundamental pues la sensibilización del profesorado, ¿no? El hacer realmente al profesorado consciente de todos esos estereotipos que de manera poco explícita se están dando en la escuela.
Claro, subliminal.
Subliminal. Y también de una orientación preventiva desde los primeros cursos, ¿no? De tal manera que cuando chicos y chicas tengan que elegir, pues sepan hacerlo.
Muy bien, pues aquí tenemos que dejarlo. Esperamos que con esta introducción al tema de igualdad de género en la escuela, el profesorado encuentre claves para actuar en el aula de una forma no sexista. Muchas gracias a Marifé Sánchez García y a Magdalena Suárez Ortega, que son profesoras del curso Educando en Igualdad. Muchas gracias a las dos.
Adiós, buenos días.